Hola y bienvenidos a mi podcast Movilidad empieza en la cabeza. Hola y bienvenidos a todos para un episodio nuevo de mi podcast. Hoy estamos juntos con mi profesora, con uno de mis profesores que tengo. Se llama Carolina. Gracias Carolina a ti para el tiempo con nosotros hoy.
De nada, Kevin. Encantada de hablar contigo.
Muchas gracias. Antes que empezamos, ¿quieres presentarte un poquito?
Sí, claro. Puedo presentarme a tus oyentes, a las personas que escuchan tu podcast y también quizás a los miembros de mi canal y otros canales. Yo soy Carolina Burguillos, soy profesora de español. Tanto online como presencialmente, y soy española, en concreto de Extremadura, que es una región al suroeste de España.
Sí, y ¿desde cuándo eres profesora? Cuéntanos.
Pues llevo dando clases aproximadamente un año y medio, pero tengo ya experiencia anterior. Cuando era estudiante, yo ya ayudaba a estudiantes de inglés en academias y también enseñaba español a niños, ¿no? Como haciendo de niñera, por así decirlo, el típico trabajo de estudiante, pero también enseñaba español a estos niños de manera divertida, con juegos, etc.
Muy bien. Y entonces vamos a empezar con nuestro episodio. Y al final tú puedes decir a los escuchantes cómo se puede contactar contigo.
Al final de nuestro podcast. Perfecto.
Entonces, claro. Hoy tenemos cuatro temas para ustedes. El primer tema es el español de Andalucía, porque yo escribí un mensaje a Carolina en... ¿cuál mes? ¿Te recuerdas cuando había escrito?
Noviembre, creo, Kevin.
Sí, puede ser, no sé. Porque yo tengo... tenemos unas partes en nuestra familia, son andaluces, soy andaluces y había tenido siempre problemas cuando hablé con ellos, ¿no? Porque tienen un acento especial y siempre tú había tenido ese sentido, oye, no sé ningún de español, pero era más por ese acento, creo. Entonces, Carolina me ha dicho que, bueno, no es de Andalucía, pero me ha dicho que Extremadura es muy parecida de Andalucía. Entonces, si habíamos empezado... para aprender este acento, entonces, sí, y eso queremos demostrar, no soy, entonces, sí, vamos.
Vamos, Kevin. Bueno, si me dejas decir algo, Kevin ha sido estudiante conmigo durante varios meses, empezó porque quería, como él ha dicho, aprender español de Andalucía y entender un poco mejor a las personas de esta región, ¿no? Sí. La verdad es que creo que Kevin, que ha sido muy, muy un estudiante muy motivado, sobre todo.
Gracias.
Sí, una persona muy motivada, con muchas ganas de aprender. Y me llamó la atención, me pareció interesante que eras la primera persona que me pedía este tipo de clase, ¿no? Para aprender este tipo de acento. En Extremadura es cierto, es un dialecto, un acento especial, digamos, una forma de hablar que es muy parecida al andaluz por cercanía geográfica, ¿no? Estamos muy cerca de Andalucía.
Sí.
Entonces, pues conozco bien la manera de hablar de los andaluces. ¿A ti te ha gustado esta experiencia, Kevin? ¿Has aprendido?
Muchísimo, sí.
Por ejemplo, si quieres, puedo explicar un poco a los oyentes las
Ajá,
características,
sí.
si te parece correcto.
Sí.
Por ejemplo, una característica muy, muy frecuente en el español de Andalucía es el seseo. El seseo es básicamente pronunciar la C del castellano de España, que normalmente va con la letra E y la letra I, por ejemplo, la palabra cielo o cena, ¿no? Son palabras que suenan C.
Sí.
Los andaluces la pronuncian con una S, como...
Como los latinos también, ¿no?
Exacto, como los latinoamericanos, ¿no? Ellos dicen cena o cielo, por ejemplo. Eso es una característica muy, muy común en América Latina y en Andalucía, por ejemplo.
Sí.
¿Sí? Y también otra que tú conoces, Kevin, que es la del ustedes, ¿verdad? En México,
Sí,
creo que.
por eso, bueno, los españoles dicen vosotros, pero para mí es algo raro, es algo que no puedo pronunciar, entonces sí, para mí es
Sí.
más común esa forma de ustedes.
Ustedes, sí, es en América Latina, ustedes es más común, más normal.
Sí.
Los españoles decimos vosotros y en Andalucía también se usa ustedes a veces, ¿eh?
Sí, hacen un mix de eso, ¿no?
A veces también pueden decir, por ejemplo, yo he escuchado todo tipo de cosas. Pero en España sería vosotros estudiáis y en Latinoamérica sería ustedes estudian, ¿no? Ustedes estudian. Pues en lugar de vosotros. Pues en Andalucía también dicen ustedes estudian y a veces, en ocasiones, ustedes estudiáis, pero no lo he escuchado mucho.
No
Es...
manches.
Sí, no manches, ¿no? Eso también es español de México.
Sí, puede ser.
Sí, son cosas, mezclamos, ¿no? Pero se usa el ustedes mucho.
Sí,
Yo
sí.
lo he escuchado. Ustedes estudian y el uso de ustedes, sobre todo en el sur de Andalucía.
Sí.
¿Y qué más? Por ejemplo, la aspiración de la S también la hemos aprendido, ¿verdad?
Sí.
Kevin, lo de, por ejemplo, bueno, la aspiración para los oyentes que no entienden esto, nosotros en España pronunciamos mucho las S, sobre todo en el centro de la península, ¿no?
Sí.
Decimos las moscas, los niños.
Ella dice mosca, ¿verdad? Mosca.
Claro, la aspiración consiste en cambiar la S por un sonido un poco distinto, es un sonido como de aire que pasa por la boca un poco, ¿no? Y ellos dicen las moscas, ¿no? Y es como oh, un sonido que es como aire que traspasa los conductos, ¿no? De la boca. Los niños, los niños, y no dicen los niños, que es lo correcto.
Sí.
Pero no desaparece completamente, Kevin. No desaparece la S.
Sí, con este estudio, sí, estudiamos mucho tiempo, ¿no? Entonces, y ahora estamos al final, más o menos, y,
Sí.
bueno, nosotros hacemos un cambio, ¿no? Una semana hacemos la teoría de español de Andalucía, y otra semana hacemos un poquito comunicación en general, ¿no? Pero antes me gustaría, ¿puedes decir algo sobre tu casa, sobre tu región, Extremadura? Tal vez.
Claro, a ver, mi región, Extremadura, Pues a ver, mi región, quizás así, solo con audio, los oyentes no saben dónde es, pero está al suroeste de España, que es cerca de Portugal, más o menos.
Pero no hablas portugués o
No, yo no hablo portugués. Yo no hablo portugués para nada, pero los portugueses suelen hablar español. No sé por
lo
qué.
sé, lo sé. Es más simple
Sí.
hablar español que hablar portugués, obviamente.
Exacto. Es más común que el portugués aprenda español que el español aprenda portugués. Y bueno, en Extremadura es una región, bueno, es mediana, no es muy grande como Andalucía, es mediana. Tiene dos provincias, Cáceres y Badajoz. Y yo soy de la provincia sur, que es Badajoz, que está al norte de la provincia de Sevilla,
Sí.
prácticamente. Y bueno, es una región básicamente, es menos conocida porque no hay ciudades muy grandes, es más zonas naturales, con el sector que trabaja en mi región es el sector primario. Todo lo que es cuidar a animales como a los cerdos, ¿no? Los cerditos para hacer jamón, hacer aceite de oliva, queso, verduras, en fin, todo este tipo de vino también, hacemos mucho vino, sobre todo en mi zona. Eso es las cerezas también al norte, tenemos cerezas muy buenas. Es todo alimentos. Más que nada.
Sí, okay. Entonces, tenemos preparada una cosa para ustedes, para vosotros. Se llama Lulce. Es una metodología con eso hacemos la clase de conversación. ¿Quieres decir algo sobre esa técnica?
Sobre los roleplay.
Sí.
¿Vale? Si quieres, podemos pasar o si quieres que te cuente algo más de Extremadura o pasamos.
Como tú quieres, si hay más cosas, si
Sí, te
quieres.
puedo contar un poco más, así también sabe más la audiencia. A ver, pues por ejemplo, tengo aquí algunas cosas apuntadas. Te contaría que hay una ciudad muy bonita que se llama Mérida. Y es muy interesante también para quizás para las personas que quieren visitar sitios históricos,
Sí.
porque Mérida era una capital de una ciudad romana importante del Imperio Romano. Era la capital de Lusitania, se llama la región entonces, ya no. Y tiene muchas ruinas romanas. Tiene, por ejemplo, un teatro.
Oye.
¿A ti te gustan las ruinas romanas, Kevin, o
Sí.
sí? ¿Has
Bueno.
visitado algo así?
Sí, pero no sé el nombre del país en español. Entonces,
¿Italia, quizás?
no, Griechenland, ¿cómo puede?
Ah, Grecia.
Grecia,
Grecia.
claro. Pero bueno, esas ruinas es tan difícil para mí para visitar porque está difícil con mi silla a veces, pero sí, para mí también es interesante.
Es muy interesante. Yo he estado en Mérida varias veces y el teatro es increíble, hacen todavía espectáculos en el teatro. ¿Cómo se llama? El anfiteatro, que es como un teatro, pero para los gladiadores. No sé si sabes, los gladiadores.
Sí.
Sí, en aquella época había gladiadores. También hay un circo romano, un acueducto para el agua, un puente, todo es muy bien conservado, la verdad.
Sí.
Y bueno, también hay otra ciudad que se llama Cáceres, que está al norte de Extremadura, y tiene, es una ciudad un poco medieval, tiene edificios muy bonitos, de la época, bueno, son de todo tipo de épocas porque hay mucha historia, pero hay de los romanos, de los árabes, de los judíos incluso, y hay también el Juego de Tronos. ¿Conoces esta serie, Kevin?
No, no había escuchado.
Juego de Tronos, en inglés es Game of Thrones.
Ah, sí, okay.
Es que en español se llama Juego de Tronos.
Okay, disculpa.
No, no, está bien, está bien. No, no tienes que saberlo, ¿no? Está grabado también algunas escenas en Cáceres.
Ah, ¿a poco?
Escenas, están grabadas,
Ah,
¿eh?
no, no, ¿a poco en México significa la verdad? Es como...
¡Oh! Es que el español de México es completamente, bueno, no completamente, pero es muy
Sí,
distinto.
bueno, ¿a poco es como... sí, o también hay un otro palabra, se llama neta. Neta es lo mismo que a poco también.
¿A poco, no? Neta, ¿a poco? Son
Ah.
todos, voy a aprender hoy contigo, español de México. Muy bien. Bueno, y si por último, Kevin, si te apetece viajar a un sitio más natural, puedes ir al norte de mi región, que está el Valle del Jerte, que es una región, es un valle donde hay muchos árboles de cerezo, para las cerezas. Y en primavera es muy bonito porque están las flores que son blancas. Entonces todo el valle es blanco y es muy bonito verlo también.
Bueno,
Una zona natural.
después
Sí.
de la pandemia, voy a checar.
Por supuesto, está bienvenido, eres bienvenido. Es una zona muy tranquila para viajar, Extremadura. Bueno, y si quieres, Kevin, si no tienes preguntas, podemos hacer el roleplay, si quieres.
Sí, pero ¿quieres decir antes algo sobre la metáfora
Ah.
qué quieres realizar con esta metáfora como profesora?
Pues a ver, el roleplay para mí es una. Lo veo muy divertido porque el estudiante no solamente practica español, sino también hace un poco como de teatro, ¿no? Y intenta ponerse en una situación distinta y imitar a un personaje, ¿no? Una persona distinta. Y suele ser muy divertido para los estudiantes. Cuando un estudiante está motivado y se divierte, pues aprende mejor y más. Y también es una buena técnica porque el estudiante usa el lenguaje o el idioma en un contexto que puede, no es real 100%, pero es una simulación de la realidad. Y podemos hacer diferentes situaciones, ¿no? El roleplay consiste en un diálogo, ¿sí? Un diálogo entre dos estudiantes o más. Y hacemos un teatro, por ejemplo, el médico y el paciente, el vendedor en la tienda y el cliente. Dos amigos en un bar quieren mirar el menú y elegir un plato y tienen una conversación. Todo esto son situaciones que podemos hacer en un roleplay y crear un diálogo como en una situación real. Así aprenden mucho vocabulario. También otra cosa muy buena es que pierden el miedo a hablar, ¿sí? Porque hay personas con miedo a hablar también, Kevin.
Sí, mucho. También
Sí.
también era así para mí también en mi primer tiempo.
Sí,
No era fácil
claro.
para mí tampoco, ¿no?
Claro. Y esto pues no es una situación real 100%, estás en tu clase, pero imitas esa situación y pierdes poco a poco ese miedo a hablar en público, ¿no? Estás más seguro, practicas más las palabras en contexto, las estructuras. Yo creo que solo tiene ventajas el roleplay, la verdad. A mí me ha dado buenas experiencias. ¿Y tú qué opinas, Kevin, con
Yo
el
también, porque siempre me había gustado el roleplay, también cuando era sí, un niño en la escuela primaria o algo así, me había gustado siempre el roleplay. No quiero decir que estoy un talento, pero me gusta mucho.
¿Tú, Kevin, has hecho teatro o alguna cosa así o nunca?
No teatro, pero antes había cantado mucho, como playback shows, como en ese tipo.
Vale. Y bueno, ¿crees que en la clase de nosotros te ha ayudado el roleplay? ¿Crees que ha sido bueno?
Sí, claro, aunque por mi experiencia de México, también conozco el mundo real de español, ¿no? Pero los roles están buenos para,
Claro.
como has dicho, para imitar eso, ¿no? Para simular.
Claro.
Entonces, sí.
Claro, creo que te ha ayudado a, por lo menos, a aprender vocabulario en contexto, ¿no?
Sí,
Y
sí.
poder practicar lo que tú ya sabes.
Sí.
Si quieres, Kevin, podemos hacer un roleplay para los oyentes.
Vamos.
¿Te parece uno como de recepcionista y cliente?
Para mí está muy bien.
Vale. Podemos, por ejemplo, hacer que tú eres el recepcionista y yo soy el cliente.
Sí.
¿Sí? Por ejemplo, en un check-in,
Sí.
quizás.
Con gusto.
Perfecto. Venga, pues vamos a empezar para que así los oyentes vean cómo funciona.
Okay.
Ven. ¿Quién empieza? ¿Tú quieres empezar?
Okay.
Ven.
Hola y bienvenidos a nuestro hotel Marisol. ¿Cómo puedo ayudarle?
Buenos días. Pues tenía una reserva para 3 noches.
Sí, hola, bienvenidos. ¿De qué nombre es la reserva?
Pues la reserva es a nombre de Carolina Burguillos.
Ok, voy a checar. Dame un segundito. Okay, sí, aquí está para 3 noches, ¿verdad?
Exacto, 3 noches.
Perfectísimo. Y sí, aquí son las llaves y yo necesité sus datos y una firma de sí de un formulario.
Vale, aquí tiene mi firma y mis datos.
Muchas gracias. Entonces deseo un buen tiempo y si tienen una cosa, ven por aquí, entonces vamos a ir a.
Muy bien, Kevin, está muy bien hecho. Vale, y ahora imagínate que soy el cliente y tengo un problema. ¿Quieres que lo intentemos?
Sí.
Vale, por ejemplo, llego y digo, buenos días.
Buenos días. Espero que todo esté bien con su habitación.
Pues desgraciadamente no. Tengo la habitación, he entrado y hay mucho olor a tabaco. Me gustaría cambiar a otra habitación.
Okay, primeramente quiero decir, lo siento, un gran perdón, porque normalmente queremos que nuestros clientes se sientan bien en las habitaciones. Bueno, y voy a decir, es el servicio también, pero también voy a checar si hay una otra habitación para, sí, para usted. Entonces, dame un segundito también,
De
¿no?
acuerdo.
Ok. Ay, señora, sí, tenemos una habitación diferente, pero hay un problema. Ahora sí tienen una habitación donde sí pueden ver el mar, ¿verdad?
Sí, exacto. Queríamos una habitación con vistas.
Sí, pero bueno, el problema es Sí, tenemos una otra habitación, pero no le viste de mal. Entonces, si ¿sí puede aceptar eso?
Bueno, a ver, el problema es que hemos pedido una habitación con vistas al mar, y hemos pagado por este tipo de habitación. Si me hace usted una rebaja de precio, entonces sí.
Bueno, señora, yo puedo entender esto, pero no puedo tomar una decisión. Antes, tengo que hablar con mi jefe sobre eso.
De acuerdo. ¿Cuándo puede darme una contestación?
Bueno, mi jefe actualmente no está en el hotel, pero va en 30 minutos, entonces voy a hablar con él y entonces voy a checar la situación.
Perfecto, gracias.
Y sí, entonces también voy a contactar el servicio de habitaciones para el problema en su habitación, ¿no? Entonces,
Estupendo.
sí, ¿dónde están entonces para yo poder contactar?
Pues estamos en la habitación. La habitación es la 304.
Okay, no quieren ir afuera antes o algo, así que.
Vamos a ir a tomar un café a la cafetería.
Okay, súper bien. Entonces vamos a ver. Okay.
Muy
Oh.
bien. Entonces pasan media hora, 30 minutos.
Sí. Ah, hola señora. Había hablado con mi jefe por el precio, ¿no? De otra
Sí.
habitación. Para esas 3 noches está un precio más abajo de 15 € por noche. ¿Bien para usted?
Perfecto, me parece una buena rebaja.
Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Cuándo puedo entrar a mi nueva habitación?
Creo que en 30 minutos el servicio está bien.
Perfecto, gracias.
De nada.
Muy bien.
Y disculpa, disculpa otra vez.
No pasa nada, no se preocupe. Gracias por su ayuda.
De nada.
Muy bien, Kevin, ¿eh? Perfecto, pues así es un roleplay, es una situación que es simulada y es una, digamos, un teatro para poder practicar el vocabulario en contexto. ¿Sí? Pero muy bien, un buen recepcionista, ¿eh, Kevin? Muy bien.
Bueno, tengo mucha experiencia en ese tema porque viajé mucho, entonces también conozco esa situación.
Sí, lo has hecho muy bien, estoy impresionada, ¿eh? Puedes, tienes buenas capacidades de atención al cliente.
Sí.
Bueno, Kevin, también si quieres, no sé si te gustaría contar quizás algo sobre México o a la audiencia.
Bueno, ¿sobre mi experiencia o primeramente sobre el acento mexicano?
Pues puedes empezar por tu experiencia si quieres. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó?
Wow, no hay ningún cosa que no habían que no habían gustado. Entonces, claro, había situaciones difíciles, pero por eso fue allá, ¿no? Para hacer una nueva experiencia.
Sí.
Y claro, cuando vienes de un país como Alemania, conoces una otra cultura, ¿no? Entonces, necesitas un poco de tiempo para adaptarte, es normal, ¿no? Y también los choques culturales están normal en el primer tiempo. Y bueno, esta era un... Sí, un tiempo difícil en mi primer tiempo, pero mis compañeros en la fundación donde trabajé eran muy, muy amables y me ayudaban muchísimo, un montón con todos los problemas que tenía en el primer tiempo. Entonces, todo era bien. Pero difícil también a veces.
Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste en México, Kevin?
Bueno, por la pandemia, solo 7 meses.
7 meses, bueno, bastante tiempo, ¿no?
Sí, pero normalmente un año es un voluntariado, entonces me faltan más o menos 5 meses, ¿no?
Claro, bueno, todavía tienes tiempo para volver otra ocasión.
Sí, ojalá pueda.
Claro. ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender español? ¿Tenías una rutina? ¿Tenías clases todas las semanas?
Bueno, tienes que saber que también estudié antes español también, porque
Sí.
tengo amigos en Madrid,
Sí.
y por ellos había empezado a estudiar español,
Sí.
pero es una cosa diferente si estudias en un país como Alemania, donde no se puede practicar su español mucho, entonces vives en un país como México, donde hablan la gente 24 horas al día contigo español. Es un cambio muchísimo, ¿no?
Sí. No, así es, yo te comprendo, yo lo he vivido también. No he ido a otro, no he vivido en una temporada tan larga en Estados Unidos. He estado allí en varios programas, pero no he vivido tanto tiempo. Pero entiendo el shock cultural, ¿no? Un poco. Eso lo comprendo, ¿no? Pero sí que tenías clases, ¿no? Muchas clases con una profesora o.
Sí, pero por la situación que, bueno, en Alemania tenía una profesora sobre 3 años, bueno, mucho
Sí.
tiempo, ¿no? Es alemana, la profe,
Sí.
y con ella también aprende la forma de español de Europa, ¿no? De España, con vosotros, con todos de esos. Y cuando había llegado a México, habla así con vosotros, con todo eso, ¿no? Y los mexicanos dicen, tú hablas como uno europeo. Y entonces,
Sí,
disculpe, pero yo soy europeo, entonces.
europeo.
Pero también era raro porque no podía pronunciar la R, más o menos,
Sí.
¿no? Y me decía en el primer tiempo, oye, hablas como un francés porque no pronuncias la R muy bien. Entonces, sí, hicieron chistes sobre eso, ¿no? Y mi mole estaba en mi tiempo, y entonces yo pensaba, oye, tienes que hacer clases, ¿no? Con una profe para practicar tu español. Entonces, tuve una profe, se llama Diana,
Sí.
y Diana era una profe excelente, pero también era una profe muy, muy, muy estricta.
Sí.
Entonces, sí, tenía dos clases en la semana y todos en fin de semana, 4 horas. Un
4 horas, okay.
día 4 horas es un montón, ¿no? Pero sí, me ayudó mucho en combinación con mis amigos, ¿no? O con asistentes, porque yo tenía asistentes también, porque necesito ayuda por mi discapacidad, Por eso tenía que hablar 24 horas al día español y a veces, especialmente en mi primer tiempo, pensaba, oh, mi cabeza, oh, no puedo hablar más, pero no había ninguna alternativa ya.
Claro.
Entonces, sí, ese me ayudó también mucho.
Me imagino que esa era la parte difícil, ¿no? Tener que estar siempre pensando en español, incluso cuando estás muy cansado, era lo más difícil.
Sí, y esa es la diferencia entre mí y entre un voluntario sin discapacidad, ¿no? Porque él o ella puede decir a veces cuando no quiere hablar, oye, entonces no voy a hablar porque no necesito nada, entonces, pero como necesito ayuda,
Claro.
Tenía que hablar 24 horas al día, ¿eh? Sin alternativa, ¿no?
Claro, no, no, te comprendo. Y es como se aprende, de manera forzada, de manera... cuando no hay otra alternativa. Por eso en los países nativos, como yo, por ejemplo, aquí, que vivo en Alemania, pues no me queda más remedio que hablar en alemán con la
Sí,
gente.
pero los escuchadores no saben que vives muy cerca de Holanda, entonces me imagino.
También.
Imagino que hables más holandés que alemán, ¿no?
Los dos, hablo los dos, pero no perfecto. Tengo todavía mucho que aprender, pero entiendo el neerlandés y el alemán también. Creo que el alemán lo hablo un poco mejor que el neerlandés, pero poco a poco voy mejorando los dos.
Okay.
Poco a poco. Vivo en la frontera, justo en la frontera
Sí.
con los Países Bajos.
Sí.
Entonces, pues es fácil tener contacto con los dos idiomas. Aunque yo estudié traducción e interpretación y yo aprendí alemán en la universidad e inglés, las dos lenguas. Por eso sí, he tenido mucho contacto con los idiomas y he viajado también a Estados Unidos, a Austria, a Canadá, con familias, en cursos y he tenido bastante contacto con los idiomas. Tengo una pregunta para ti, Kevin. ¿Qué palabras, porque esto es un tema muy divertido, las palabras que hay diferentes en México y en España?
Bueno, como he dicho, ¿a poco?
¿Sí?
Antes,
¿Poco?
¿a poco? O, bueno, una cosa cultural en México es porque una vez he dicho a una compañera, porque necesito ayuda con eso, por mi discapacidad, ¿puedes ayudarme con mi chaqueta? Y
Sí.
chaqueta es una palabra muy común en español, en España, ¿verdad?
Sí.
O en, también puede existir en todos los países de América Latina, también no en México. México es el único país donde no puede existir eso, porque significa...
Tiene otro significado, ¿no?
Y,
Pero la te dicen chamarra ellos, ¿no?
Chamara,
Kevin.
porque,
Chamarra.
sí, chamara, porque chaqueta significa masturbación.
Sí, no puede ser, no es el significado adecuado, ¿no? Para lo que quieres decir. También quizás, Kevin, el ahorita, ¿no?
Ahorita,
sí.
Cuando digo voy ahorita, no significa que voy ahora, es una gran, gran diferencia, ¿no? Esta ahorita puede ser que vas en 5 minutos o en 3 horas.
Sí.
O 5 o 6 o
Sí, sí, sí.
Cualquier horario, ¿no? Y este es también muy, muy mexicano. Y ese significa que necesitas tiempo para adaptarte, ¿no? Para acostumbrarte con eso.
Sí.
Con el tiempo entiendes más o menos cuando un mexicano dice a ti, voy ahorita, entonces sabes más, es 5 minutos o es 1 hora o es...
Sí, sí, sí.
Pero en el primer tiempo también es una cosa difícil.
La palabra ahorita es puede ser inmediatamente o puede ser luego, ¿no?
Sí.
Más tarde o puede ser... ¿El día siguiente o los dos
No, no
días?
el día siguiente, no el día
¿No?
siguiente, no el
Ok.
día siguiente. Entonces voy a pasar en este día, pero no sabes cuándo.
Vale. O sea, es luego, como luego, ¿no? Más tarde, quizás. Dicen ahorita, los
O
mexicanos, ahorita.
también es el mismo es con la palabra un rato, ¿no? Voy en un rato, también significa que voy más o menos ahora, o cuando se dicen voy en un ratito, también significa como ahorita, ¿no?
Sí.
Entonces.
Sí. Es una palabra muy graciosa para mí. No sé, en España decimos ahora, que es ahora, en este momento, ¿no?
Sí, es muy
Sí.
auditorio, ¿no? Es muy puntual.
Pero ellos dicen ahorita y no sabes cuándo exactamente. Es una cosa un poco abstracta,
Sí,
un
bueno,
poco ambigua.
sí, como he dicho, con el tiempo tienes un sentido qué tiempo es, ¿no?
Sí.
O cuánto tiempo. Pero sí, significa, necesita su tiempo para
Y
cuestionar.
creo que también dicen es muy padre o algo así.
Es muy padre, sí. Y ese padre no es el padre, no es el padre o
Sí.
de los padres, no es, es como, es muy, creo que en español dicen guay.
Es muy guay, es muy guay. En España se dice, sí.
Sí. O este que padre también existe en un superlativo padrísimo también.
Padrísimo, sí, lo he escuchado. Sí, es muy mexicano eso de es muy padre.
Sí,
Sí.
o un palabra que yo uso mucho es mande.
Mande, que es como, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No?
Sí.
¿Cómo? En España es, perdón, ¿cómo dice? Sí. También dicen chido, ¿verdad? Chido.
Y chido es lo mismo que padre.
Es como guay, chulo, ¿no? Qué chulo, qué guay. Sí. Es muy interesante
O
ver la diferencia.
también decimos órale. Órale es chido o qué padre también. Órale es más que está sorprendido. Dicen, órale.
Órale, sí, es como sorpresa, ¿no? Órale.
Sí.
Sí, wow, como wow, ¿no?
Ah, y este ajá también, tú habías escuchado, ¿no? Este ajá que hago muchas veces. Este ajá es también muy mexicano.
Oh, ok, no lo sabía, este no lo conocía. Ok, te tiene muchas palabras, a mí me parece muy interesante. Supongo que ahora tienes un vocabulario muy, muy rico, ¿no? Porque tienes palabras de los dos
Sí,
sitios.
pero mis amigos madrileños hacen bromas también sobre eso.
Claro, no, normal, porque tienes palabras españolas también.
Sí, pero cuando uso palabras mexicanas, hacen bromas y dicen, ay, mira, el mexicano viene. Entonces, sí.
Sí, te entiendo. Pero es gracioso, está guay. A mí me gusta, me parece interesante, ¿no? Que
Tienes que saber por los aztecas y por los mayas también, tenía mucha influencia de acento mexicano, ¿no? También cuando digo a ti va que va, no entiendes eso, ¿no? Y no es una palabra español, más o menos, pero significa como vale, ¿no?
Sí, va que va, sí.
Ese es un palabras de
Sí.
aztecas también.
Sí, lo puedo medio entender, más o menos, porque en España decimos mucho vale, que es como ok, y a veces decimos va. Va es como ok.
Ajá, y va este forma rapidísima, cortita
Sí, en España,
en
sí.
México también.
En México también. Hay cosas en común también, puede ser. Nosotros decimos vale, que es como ok, me
Sí,
parece
en
bien.
México también. Decimos are también es
¿Ale?
are con doble R,
Ade.
are con doble R, are
Oh, ok.
o O sale también es una expresión muy común en México.
Me parece interesante. Yo algún día quiero ir a México, en el futuro, quizás.
Puedes visitarme.
Si tengo oportunidad, me encantaría ir a México, Kevin. Tú, tu experiencia, porque tú has sido como una persona con discapacidad, ¿no, Kevin?
Sí.
¿Y tú crees que es que para una persona que aprende español, tú ves esta experiencia buena para cualquier persona?
Y especialmente el País México es muy bueno para eso porque, perdóname, es no algo concreto contra los españoles, pero mi sentido es los mexicanos hablan más claro el español.
¿Sí? Oh, ok. No sé, depende, supongo que cómo lo percibes o qué sitio, qué lugar de España
Bueno,
también.
para mí es así que, porque también conozco un colombiano, y los colombianos también hablan muy claro.
Oh, ok.
Y por eso, porque tú también sabes que los españoles, yo les hablan muy rápido a veces, ¿no?
Sí, pero los latinoamericanos también, ¿eh? Hablan rápido.
Sí, pero más claro
Sí,
cuando
ok.
hablan rápido, se cortan menos palabras. Entonces, bueno, en mi experiencia no significa es lo correcto o solamente
No, pero
por la
es
cuestión.
bueno, es bueno. Como experiencia personal, lo recomiendas para otras personas, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, esa es el bueno. Y antes que finalizamos el podcast, cuéntanos, ¿cuándo tiene un escuchador interés aprender español contigo? ¿Cómo se puede contactar a ti?
Pues un segundo, voy a ver mis datos. Bueno, antes de acabar, sí que me gustaría decir, porque para dar mi opinión personal,
Okay.
que creo que cuando me contaste tu experiencia en México me pareció muy interesante, ¿no? Muy, no sé, muy bonito todo de ir y aprender una cultura nueva y muy lejos también, muy distinta a la alemana.
Sí.
Entonces creo que no sé, que si tú, que tú eres, puede ser una inspiración para otras personas, ¿no? Como en tu podcast,
Sí.
Mobilität beginnt im Kopf, creo que
No,
si tú.
movilidad empieza en la cabeza y en español porque este
Exacto.
episodio es solamente en español.
Ah, vale, es el título de tu podcast, quiero decir, ¿no? Es alemán. Es Movilidad empieza en la cabeza, que es. Bueno, pues para mí es como que eres una inspiración para otras personas que tienen discapacidad
Muchas
y
gracias.
que quieren, o incluso para personas sin discapacidad, ¿no? Que quieren aprender español y que tienen, no sé, tienen esos pensamientos que todos tenemos de, ah, no puedo, ah, no voy a hacer esto, pero en realidad son todo límites, que nos ponemos nosotros mismos, ¿no?
Sí,
Podemos conseguir nuestras metas y nuestros sueños, creo.
sí.
Así que me parece una buena iniciativa que motives a otras personas a alcanzar sus sueños, ¿no? Me parece muy bonito.
Muchas gracias.
Y nada, solo para por si me quieren contactar, si están interesados alguna persona, pues siempre me pueden contactar a mi página web. Que es español con, bueno, se escribe español con N, no con ñ, españolconcarolina.com. Y mi Facebook sí se llama Español con Carolina, me pueden buscar, es mi página de
Y
Facebook.
también tu Instagram es así, ¿no? Es lo mismo.
Sí, creo que el nombre creo que es Spanish Lernen, porque lo tengo tanto en alemán como en neerlandés. Ese es el nombre del código de Instagram, pero el nombre de la cuenta es Español con Carolina, claro. Sí, Español con Carolina. Y tengo mi correo electrónico que también me pueden, bueno, cuando vean mi web pueden ver mi correo y pueden contactarme, mandarme un email o mi teléfono también, seguro.
Y enseñas español también en alemán, ¿no?
Enseño no normalmente, intento solamente hablar en español para que los estudiantes aprendan, pero Evidentemente, si el estudiante no entiende o necesita apoyo extra, sí utilizo el alemán y el neerlandés también, para los estudiantes de habla neerlandesa también.
Súper bien. Sí. Entonces, muchas gracias para muchas gracias para ahí
por...
sí.
Sí. De nada, Kevin, encantada. Gracias por tenerme y por la charla tan agradable hoy.
De nada, muchas gracias a ti.
Venga, gracias, Kevin.
Gracias, adiós.
Adiós.
Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta la próxima vez con el podcast Movilidad empieza en la cabeza.